Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Imagina, imagina.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi.
Imagina, imagina.
Masterón Hermanos te recuerda que, según las guías alimentarias para la población argentina del Ministerio de Salud, se recomienda consumir 3 porciones de lácteos por día. ¿Cómo cumplo con la recomendación? 500 mililitros por día entre leche y o yogur más 30 gramos de queso. Es muy fácil incorporarlos en tu día en todas tus comidas. ¿Y vos? ¿Cuántos lácteos consumiste hoy?
Veladero, una operación de Barrick y Shandong Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable.
Shell Argentina, más de 100 años invirtiendo en el desarrollo energético argentino.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Horros 690 CABA, CUI 30639453738.
Ey, a vos, sí, a vos, que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento, Banco Macro es tu solución. Porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensá en tus beneficios, pensá en tu vida. Pensá en Macro.
Pensá en macro.com.ar. Cartera de consumo, sujeto a condiciones de Banco Macro.
Cada año tiene 365 días, pero muchos se pierden en el camino. El día que se te queda el auto o el que te roban algo del bolso, por ejemplo. Por eso cuando en Zurich protegemos lo que es valioso para vos, en realidad te estamos protegiendo algo mucho más importante. Tus días valen mucho. Protégelos. Zurich. Número de inscripción 00390228 y 0541. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-668-1400.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 31/12/2023 para compras en pesos realizadas en comercios de adiós o de rubros según corresponden. La República Argentina pagado con la tarjeta de Banco Ciudad. Yo modo para más información consulta de bancociudad.com.ar.
Imagina, imagina. Imagina, imagina.
Muy buenas tardes, un programa especial de Campo Minado, porque estoy en Mar del Plata. Se está celebrando en Mar del Plata el coloquio de IDEA, este encuentro que ya va por casi su 59 aniversario y que reúne, bueno, año tras año a lo que se suele llamar el Círculo Rojo de la Argentina, un círculo que integran, bueno, cerca de 1000 empresarios que bueno, que han pasado de todo, ¿no? En nuestro país, que han pasado muchísimas crisis, que han sobrevivido, que les ha tocado tomar gente, echar gente, conocer ministros de economía, conocer presidentes, y en esta oportunidad, este coloquio de IDEA, me parece que se está destacando más por las ausencias que por las presencias. Ausencias no van a estar ni Javier Milei, a quien Las PASO dejó, bueno, más que bien parado en la candidatura a presidente, ni Sergio Massa, quien podría ser uno que, de los que le dispute ese lugar en un balotaje eventualmente. Y sí, en cambio, va a estar Alberto Fernández, que bueno, viene guardando el perfil hace muchísimas semanas. Bajísimo perfil tiene el presidente de la Nación, y sin embargo, casi les diría modo de despedida, se dio una vuelta acá por la feliz, tal vez buscando un poquito de felicidad. Quien también va a estar, y que de hecho, bueno, ya está en la sobremesa de su encuentro, es Patricia Bullrich, la candidata a presidenta por Juntos por el Cambio. Ella sí se acercó al Sheraton, les diría que casi dando una muestra de que se siente de entre casa con el Círculo Rojo, entre estos empresarios que sin duda la han visto en muchísimos roles, uno de ellos al frente del Ministerio de Trabajo en algún momento como aliada. Hablando de sobremesas, Que no haya estado en Idea no quiere decir que no haya venido a Mar del Plata. Y estoy hablando de Javier Milei, que almorzó hace un ratito nomás en Furia, que es el nuevo restaurante de Patricio Negro. Patricio Negro, lo cuento, huevos al plato. De paso los invito a que visiten el podcast donde hablo con cocineros, con bodegueros, con bartenders, de la movida nacional, que por cierto es muy, 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 muy rica en este momento de la Argentina. Digo, vuelvo, este lugar, Furia, de Patricio Negro, lo albergó a él y a un grupo de nuevos seguidores, porque bueno, Milei decidió no estar en el círculo rojo que representa Idea, pero sí en este encuentro donde la novedad del momento es que el ex dueño del HSBC, del banco HSBC, Gabriel Martino, habría inaugurado su lugarcito, y confirmado así su pase. De hecho, lo dijo en el lobby del Sheraton, Martino. En lo que muchos dijeron, mira vos, saltar la tranquera con unas calles de por medio, ¿no? Porque en definitiva todo está pasando aquí en Mar del Plata. Lo habría acercado nada más y nada menos que el propio Tato Lanusse, un hombre que viene trabajando hace muchísimo como consultor, como lobista. Y es parte, o sería parte, de un grupo de empresarios que se hacen llamar Los Pingüinos, y en el que estarían algunos hombres vinculados al mundo de los laboratorios, desde Sebastián Bagó hasta Marcelo Figueras, ¿sí? de Richmond. Así que bueno, por este lado una novedad, ¿no? Un coloquio de ideas paralelo se armó Milei, que parece que hay algunos temas que no quiere hablar con el gran círculo rojo, en todo caso, y prefiere armar su propio circulito rojo para darles las explicaciones del caso, que obvio rondan en torno a qué va a ser finalmente si sigue andando la posibilidad de la dolarización, diluyéndola, y qué otros planes tiene obviamente para adelante. Bueno, mientras tanto, en Buenos Aires sigue escalando el Yategate. Axel Kicillof sospecha del enojo, obviamente, que esto está provocando en la sociedad, y por eso está dándole la espalda a Insaurralde. Obvio, rápidamente lo sacó de la jefatura de gabinete de la provincia de Buenos Aires, lo hizo bajar de la candidatura a concejal. Todavía sigue, de todas maneras, Insaurralde siendo intendente en licencia de Lomas de Zamora, pero bueno, sin duda le está pasando facturas, y muchas, al kirchnerismo, a Cristina Kirchner, a Máximo Kirchner, a los que no estamos viendo demasiado desde que estalló este escándalo y desde que estalló el otro escándalo, que no está tan desvinculado de este, y que es al que tiene a Chocolate Rigaud en el centro de la escena, con la novedad, y acá tiemblan todos, de que la justicia dispuso que se abra el celular de Chocolate Rigaud. Así que vamos a ver qué hay ahí adentro, porque dicen puede haber nombres de muchísimos políticos, no necesariamente del oficialismo, y esto estaría en definitiva demostrando lo que sabemos todos, ¿no? Que el modus operandi de Chocolate Rigaud, y no por esto le estoy bajando el precio, es el modus operandi de la política, ¿no? Así se financia la política en la Argentina, y lo que pasó fue que quedó en evidencia una vez más, le diría. ¿Se acuerdan de los bolsos de López? Bueno, a otra escala por ahí, tal vez, no sé, pero sin duda mostrando cuál es el modus operandi de el financiamiento de la política en nuestro país. Les decía, un programa especial. Estoy en Mar del Plata, pero no por eso vamos a bajarle el precio a nuestras entrevistas. Vamos a compartir entrevistas que ya hemos hecho en Campo Minado y que son muy valiosas, y por eso nos parece que es oportuno además volverlas a escuchar. Una es al periodista Héctor Guyot. Héctor Guyot es periodista del diario La Nación, editor del suplemento Ideas, y acaba de publicar el libro Cuando la mentira es la verdad, 20 años de kirchnerismo en 40 de democracia, y nosotros lo entrevistamos para hablar no solo del libro, sino de nuestro país, ¿no? Y de todo esto que él plantea. Y después otra entrevista a Jorge Liotti. Liotti también es un hombre muy, muy reconocido en el periodismo. Escribe en el diario La Nación, donde es secretario de redacción, y escribió La última encrucijada, los dilemas de la democracia argentina. Así que bueno, dos periodistas de renombre, con dos libros recientemente publicados. Vamos a compartirlo a lo largo de esta hora de Campo Minado, donde la música, bueno, la música va a estar en manos de una mujer, alguien que me haga compañía con el género en esta oportunidad. Vamos con Fabi Cantilo. Fabi Cantilo no solamente anda tocando en Buenos Aires otra vez, y eso nos pone recontentos, sino que hemos escuchado por ahí alguna voz de queja, porque parece que no está pudiendo ver a su amigo Charly García, que no está en el mejor momento de salud. Por lo tanto, bueno, fuerza Fabi a resistir una vez más, a insistir una vez más, y obviamente vamos a disfrutarte en este ratito de Campo Minado. Bueno, los dejo en más que buenas manos, nos volvemos a encontrar después de las entrevistas.
Renuncia a la explicación y a la mentira, y cambia para ver desde otra perspectiva. No me dejes sin tus besos otra vez, que me muero si ya no te puedo ver. El extraño laberinto de mis días se detiene cuando estoy en tus pupilas. Hace un tiempo en el silencio se escuchó un portazo que rompió mi corazón. Y me miraste y me dijiste chao, que no querías estar más así. Y lo poco que llegué a decir, ven y dame la mano bonito y bailemos así pegaditos hasta el final y olvidar todo lo demás. Ven y dame la mano bonito y bailemos así pegaditos hasta el final y olvidar todo lo demás.
Shell Argentina, más de 100 años invirtiendo en el desarrollo energético argentino.
El hilo rojo que se estira un poco más y mi reflejo que te busca para hablar.
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Imagina. Tengo entre mis manos el libro de Héctor Bouillot, Cuando la mentira es la verdad, nunca más vigente, ¿no? Un poco con la oreja parada, como decíamos, a las propuestas a modo denunciado, ¿no?, que parecen inundar de boca de Milei las últimas horas. Uno se pregunta, bueno, ¿cuánto de mentira y cuánto de verdad hay en eso? Como también en los otros discursos políticos. Estoy comunicada con Héctor Bouillot. Héctor Bouillot actualmente es editor jefe del suplemento Ideas, escribe desde el 2013 allí su columna semanal, pero bueno, también tiene una gran responsabilidad como docente en la maestría en periodismo de la Nación y la Universidad Torcuato Di Tella. Es un excelente periodista, un colega del que uno aprende muchísimo, y bueno, y está del otro lado de la línea. ¿Cómo te va, Héctor? Buenas tardes.
Hola, Adriana, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Bueno, qué placer.
Un gusto estar charlando con vos.
Dale, en otro rol hoy, está bueno. Héctor, bueno, leyendo el libro y a la sombra o a la luz del resultado electoral del domingo, yo me preguntaba sobre el fin del ciclo del oficialismo, ¿no? Si el kirchnerismo ya fue, si vos crees que justamente como balance de ciclo y frente a los resultados del domingo podemos decir esto y en estos términos. Héctor, ¿estás por ahí?
Escucho.
Mira, ahí apareciste, no te escuchaba yo. ¿Cómo te va? Ahí
bueno, estamos. Yo te escucho bien.
Bueno, te preguntaba entonces por el kirchnerismo y esta duda que tenemos. Yo sé que es temprano por ahí, nos faltan dos tramos electorales, pero bueno, ¿qué sentiste frente a los resultados?
No, yo sentí que el kirchnerismo está cumpliendo su ciclo, ¿no? Me parece que no va a ser más, después de esta elección y del estado en que está el país, una fuerza predominante en el peronismo. Me parece que el peronismo está cautelosamente buscando un liderazgo nuevo, ¿no? Alguien que mantenga o que ayude a mantener los espacios de poder en el territorio, pero el kirchnerismo me parece que ya no tiene la fuerza para congregar a esa dispersión, de alguna manera, que es el peronismo. Hoy también muy falto de sustancia, ¿no? Pero creo que aunque el kirchnerismo está, digamos, eclipsado, en mi libro yo también hago una suerte de estudio, de análisis de lo que fue el kirchnerismo durante estos 20 años de democracia, porque en el fondo lo que me interesa también es hacer un análisis del populismo, ¿no? Y que creo que todavía no hemos tomado conciencia acabada de lo que significaron estos 20 años de populismo para la Argentina. Y te escuchaba en tu introducción y me parece que corremos el peligro de pasar de un populismo a otro, ¿no?
Por eso estoy, marco eso, ¿no?
Estoy muy contento de haber escrito este libro. Totalmente. Porque el tema de fondo es el populismo, que creo yo es el gran peligro para la democracia.
Vos lo decís, lo planteaban en el arranque, digo, yo cuando siento que los extremos parece que garpan, ¿no? Como decimos en la calle, yo quiero más grises que nunca, porque los grises son negociaciones, son debates, hay opción de decir que no, con los extremos eso no sucede, ¿no? Y estamos los argentinos, vos lo decís muy bien también en estas páginas, presos de un gran abatimiento moral, y en ese contexto, amigo, ¿es por eso que votamos a Milei? ¿Es por eso que Milei es una opción?
Mira, hagamos un poquito de historia. El primer populismo aparece después de 2001, ¿no? Con el país abatido, descreído, y con una situación económico-social complicadísima. En ese sentido hay muchas correspondencias con este momento, ¿no? Y entonces no es raro que en este estado de cosas, de frustración, de necesidad también que tiene yo creo que la mitad del país está en la pobreza, en la indigencia, y eso significa un grado de frustración y de enojo muy grande, ¿no? Y es el caldo de cultivo perfecto para adscribir, digamos, desde ese estado de ánimo a propuestas populistas, ¿no? Que tienen dos cosas en común. Si yo tuviera que trazar paralelos, lo ideológico lo dejo de lado porque me parece que es secundario en esta cuestión, ¿no? Más allá de que el kirchnerismo se proclamaba de izquierda, yo tengo muchas dudas de que lo fuera, y Milei es abiertamente un liberal de derecha, algunos dicen extrema y puede que lo sea, pero lo fundamental es otra cosa, y yo creo que primero el dogmatismo con que sus líderes se creen dueños de una verdad que no admite ningún tipo de matiz, como vos decías, ¿no? Y hay una gran intolerancia, y eso se ve en las reacciones casi físicas que tenían Cristina Kirchner y que tiene Milei, hay una intolerancia de raíz a la opinión en contrario, ¿no? A todo aquello que ponga en cuestión lo que ellos dicen, lo que ellos piensan. Y eso es la antítesis de la democracia. Totalmente. Porque es clausurar el diálogo. En esto Milei y Cristina son muy parecidos, y también Milei tiene, como tiene el kirchnerismo, un relato que polariza, que busca simplificar el campo político en buenos y malos, digamos, ¿no? En Cristina eran los poderes concentrados, por un lado, como enemigos, ¿no?, del campo popular, que por supuesto Cristina encarnaba. Entonces todo aquello que se oponía a su voluntad, diría yo, era visto como la encarnación del mal, ¿no? Y eso dividió el país, claramente. Y pareciera que con Milei vamos a lo mismo.
Ahora, estamos hablando con Héctor Guyot, por si alguien se engancha recién ahora en la entrevista. Si Milei surgiera, no sé, espontáneamente en un cantero, pero a Milei lo votaron, o sea, hasta el domingo podíamos decir, bueno, había tenido su elección, pero hasta el domingo podía ser un candidato que esbozara propuestas alocadas, que fuera el reflejo y que aprovechara el enojo de la sociedad con la casta política, pero el domingo hubo gente que fue y dijo, pienso como vos, confío en vos. Digo, ¿somos en parte responsables, somos culpables también los argentinos de este hoy?
Bueno, por supuesto, sí, porque el voto es una expresión, digamos, de la suma de voluntades individuales, ¿no? Y de alguna manera es la expresión de una comunidad, pero me parece que en esta elección, buena parte de esa comunidad, o el 30% que votó a Milei, la mayor parte creo que no es por una adscripción ideológica con el contenido de sus ideas, Es más, me parece que muchos de los que votaron con Milei, si conocieran sus ideas, darían un paso atrás. Creo que representó o catalizó esa frustración, esa bronca, esas ganas, digamos, de ir contra el sistema, ¿no? Porque Milei básicamente lo que propone no es sanear el sistema desde la política, desde adentro, sino que propone de alguna manera demolerlo. Y hay gente que está con una frustración tan grande, y ahí eso hay que entenderlo, que votó a Milei como una descarga, ¿no?
Totalmente.
Creo de todas maneras que no es lo mismo una elección como las PASO que la elección que va a haber en octubre, que tiene consecuencias, y hay mucha gente allí, no digo todos, pero digo que alguna gente va a pensar el voto dos veces, ¿no?
Sí, eso lo planteábamos incluso antes de la elección del domingo, como la primera instancia, uno vota lo que quiere, en la segunda uno vota lo que puede y después uno vota lo que debe, ¿no? Digo, y me parece que en eso estamos metidos. Vamos a ver cómo queda planteado eventualmente el balotaje, que es la gran pregunta del momento. Ahora, ¿cómo se para sentir esperanza, ¿no? En el medio de este momento de abatimiento moral que se vive? El lunes realmente la pregunta frente al triunfo de Milei, seguro de las otras dos terceras partes, ¿no? Era sí. ¿Cómo puede ser? No estamos jugando acá, ¿cómo puede ser? Y por eso digo, más allá de que esto es lo que es, ¿podemos sentir esperanza de alguna manera? ¿Nos podemos colgar de algo?
Mira, yo sé que es una situación difícil y que hay una incertidumbre tan grande y un abatimiento tan grande que recorre toda la sociedad, de arriba abajo, ¿no? Pero mientras te escuchaba me acordé de un verso de Pessoa, en uno de sus heterónimos, no me acuerdo el poema, el nombre, pero dice: la esperanza es un deber del sentimiento, ¿no? Uh-huh. No se puede imponer la esperanza, pero yo creo que es algo que de alguna manera todos llevamos dentro y nos permite seguir adelante aún en las circunstancias más complicadas. Uh-huh. Esta lo es, pero digo, hay propuestas que están en la línea de digamos, de remover, ¿no?, el país corporativo, el país prebendario, el país corrupto, el país lleno de privilegios, que quiere digamos demoler Milei sin mucho método, ¿no? Sí. Pero hay anticuerpos a todo eso que son parte del sistema. Es decir, Milei habla de la casta como si la política fuera un todo deleznable que hay que remover, y eso es injusto. Porque no todos son así. Entonces, me parece que hay propuestas que encarnan la posibilidad de dar vuelta a la página y de empezar a construir otro país.
No, y además, Héctor, hemos construido 40 años de democracia con lo que nos cuesta sostenerla, con todos sus defectos, y parte de las virtudes tienen que ver con espacios que queremos que trabajen más, por algo queremos que trabajen más, como el Congreso, no convertirnos en un gobierno plebiscitario que después nos hagan las preguntas que quieran de acuerdo a lo que necesiten, ¿no? Que parece ser así una de las premisas del momento.
Sí, sí. A mí, yo creo que durante estos 20 años de kirchnerismo, por la cancelación del diálogo que hubo, porque el relato básicamente implica dividir, demonizar al otro, y al hacerlo lo cancelás como interlocutor. Entonces la palabra pasa a ser no un puente entre dos ideas distintas, que eso es la democracia, sino digamos un arma en el combate contra el otro, ¿no? Entonces yo creo que vivimos una democracia en los años del kirchnerismo muy muy diluida, ¿no? Una democracia formal, pero que no se pudo, digamos, vivir en su esencia, y creo que eso es lo que tenemos que recuperar. Pero eso significa volver a tener respeto por el otro, incluirlo aunque piense distinto, y mi mayor preocupación es que pareciera que una mayoría, o no absoluta, pero sí a partir de las PASO del pueblo argentino, descarga su bronca con una propuesta que va en esa misma línea, porque si uno lo escucha a Milei, yo creo que su bronca además es verdadera, no está actuando, ¿no? Uh-huh. Y hay un resentimiento allí muy nocivo, que yo creo que podría imponer el mismo clima político en, si eventualmente llegara a presidente, ¿no?
Totalmente.
Y creo que el país no soportaría, y estoy digamos, todavía no llega la cuestión de cómo van a ser las cosas que dicen que van a ser, ¿no? Uh-huh. Estoy en un plano del clima político que instalaría.
Totalmente, Héctor. No paro de tomar apuntes de todo lo que decís, así que creo que eso es buenísimo, que la charla nos está sirviendo a todos, a mí seguro. Muchísimas gracias por haber accedido a la entrevista. Para sumar un dato esperanzador, que es lo que propongo en esta tarde de lluvia, en la tapa del libro, Cuando la mentira es la verdad, es el título, 20 años de kirchnerismo en 40 años de democracia, la gráfica, ¿no?, que ilustra la tapa, es como si se rompiera, ¿no? Da la impresión de algo como cuando un papel se rompe. Y yo creí ver ahí una paloma. Mira, así de loca estoy. Dije, bueno, debe ser que en el fondo veo la luz. Quería compartirlo, nada más, Héctor. Un beso enorme.
No fuiste la única que vi un pájaro ahí,
¿viste?
¿No?
¿Viste? Ah, bueno, no estoy tan mal. Te mando un beso enorme y muchas gracias.
Ojalá que lo que se rompa sea la mentira. Gracias.
Por favor, por favor, un beso enorme. Héctor Guyot, periodista, un lujo de reportaje hemos tenido hoy en Campo Minado. Espero que hayan tomado sus notas como me pasó.
Yo podría haberlo hecho mejor. Vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y estoy siendo así. La verdad es que todo fue tan extraño al fin. Yo buscando el polvo de Dios, vos bebías para irte de aquí. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír. Lo que haces y a dónde vas, de tu dedo siempre aprieta.
Campo Minado, en Radio Cultura 97.9.
Imagina. Bueno, y estamos, a ver, cumpliendo 40 años de democracia en la Argentina, y bueno, sí, a muchos nos hace pensar en la cantidad de años que se nos sumaron, ¿no? De aquel momento, de aquellos 80 con Raúl Alfonsín y bueno, y ese reverdecer importante de la democracia. Y nos toca justo en un momento donde volvemos a hablar casi de cambios, fundacionales, ¿no? Volvemos, yo lo decía en la editorial, a raspar el fondo de la olla y a plantear cambios que hacen a la justicia, hacen a la moneda, ¿no? Nada más y nada menos que a la moneda del país, con la opción de la dolarización propuesta por Javier Milei. Entonces digo, realmente son momentos que van más allá, me parece a mí, de una elección, por más que sea general, estos tiempos que estamos viviendo. Me tocó elegí leer en los últimos días La última encrucijada, los dilemas de la democracia, un libro escrito por Jorge Eliotti. Jorge es columnista, es editor, jefe de la sección política del diario La Nación, y en este libro, en La última encrucijada, justamente él habla de esto, ¿no? De los dilemas de la democracia argentina, de estos dilemas que, bueno, pasan por cambiar todo o maquillar, depende de a quién elija a votar. Vamos a hablar de esto con Jorge Eliotti, que está del otro lado de la línea. ¿Cómo te va, Jorge? Muy buenas tardes.
Hola, Adriana. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va?
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Estoy con esto, ¿no? Estoy con los dilemas, porque uno tiene un dilema frente a la oferta electoral. ¿Vos crees que esto, que los candidatos que hoy por hoy tenemos tienen que ver con la necesidad de cambiar el rumbo de esta democracia?
Mira, yo creo que nunca, no recuerdo una elección en la que se haya llegado con tal nivel de, yo te diría, de coincidencia a nivel social, incluso de la dirigencia, de los académicos, de que el rumbo del país está extraviado, que tiene problemas estructurales muy profundos que no dependen solamente de la actual gestión o de la anterior. Con lo cual, la sociedad ya tomó la decisión de demandar un cambio, yo te diría, muy nítido, mucho más claro que en otros momentos.
Pero como, porque ahí no hay dilema, obviamente, ¿no? El dilema no está planteado. No, todos queremos un cambio.
Absolutamente. De hecho, no hay nadie que defienda, por ejemplo, a este gobierno, ¿no? Con lo cual, incluso el candidato oficialista busca generar un camino propio. Entonces, la sociedad ha planteado esa demanda muy claramente, e incluso ni siquiera los tres candidatos han alcanzado, porque si uno toma en cuenta el nivel de abstención que hubo, 11 millones de personas que no votaron, casi un tercio del padrón, y los que votaron en blanco o nulo, te das cuenta de que la demanda está entre el cambio y la insatisfacción absoluta. Entonces, claramente, la oferta, tal como quedó un poco filtrada después de las PASO, ofrece, digamos, un candidato de un cambio muy radicalizado como Milei. Después Bullrich, que hasta las PASO era como, de alguna manera, que se fue, ella hablaba del cambio profundo, porque era mucho más nítido que Larreta, su encante en la interna. Y Massa, que no puede hablar abiertamente de cambio, pero lo sugiere, ¿no? De alguna manera, lo que está planteando es que no haría lo mismo que se hizo en este gobierno, aunque no termina de clarificar del todo. Entonces, yo creo que existe una idea de fin de ciclo, una idea que en las encuestas coincidentemente se realiza con la idea de que esto así no puede seguir. Lo que pasa es que, naturalmente, esto está expresado en las urnas, pero quien gane va a tener que darle sentido y contenido a esa noción de cambio, que la sociedad no la tiene clara. O sea, no sabe exactamente qué es lo que hay que hacer, sabe lo que no quiere más. Para mí ese va a ser el gran desafío del gobierno que asuma en diciembre.
Sí, totalmente. Ahora, vos hablás, y en este, digo, esto es lo que genera la incertidumbre, de un récord de pesimismo social sobre el futuro. O sea, sabemos que esto ya no más, ¿no? Ese dilema está resuelto, pero realmente hacia adelante no tenemos muchas certezas, ni aún comparando cualquiera de las propuestas que nos puedan hacer los candidatos.
Sin duda, y yo creo además que hay que diferenciar dos planos. Para mirar la situación de la Argentina hay que mirar, para mí, a la sociedad. Uh-huh. Y la sociedad está en este estado, llega a este punto entendiendo que estamos en un momento crucial de la historia reciente de la Argentina. Sobre eso viene toda la oferta electoral, las candidaturas y las campañas. Alguien va a ganar y asumirá en diciembre. Pero esa demanda social va a seguir absolutamente en el mismo lugar. Con niveles de tolerancia bajos, con expectativas muy reducidas y con muchas demandas acumuladas a lo largo del tiempo, que tienen que ver principalmente con la situación económica, que tiene que ver con la cuestión social y también con una impugnación a la dirigencia política, esto que Milei tan gráficamente calificó como casta. Entonces, si no percibe que hay, yo diría, un abordaje rápido, inmediato y eficaz de estos problemas, yo creo que el desencanto va a seguir vigente. Más allá de que la elección haya resuelto la ecuación puramente, yo te diría, institucional, que a quién le corresponde tomar el poder, que no es un tema menor, porque es él o ella, la que va a tener la posibilidad, en todo caso, de responder a esa demanda. Pero yo no tomaría el resultado de la elección con los términos ordinarios, diciendo, bueno, este ganó y tiene el poder y entonces va a poder hacer. Yo creo que estamos viviendo un momento muy, muy particular, sobre todo haciendo la revisión para el libro de estos 40 años de democracia. Yo no encuentro paralelismo con un momento en el cual existe esta percepción, yo te diría, de fracaso estructural en el plano económico, social y político como el que converge en este momento. Por eso la demanda para el próximo gobierno va a ser muchísimo más alta que la que enfrentó Alberto Fernández, Macri en su momento, la propia Cristina.
Le cuento a los oyentes que se están enganchando, estamos hablando con Jorge Eliotti, periodista, columnista, editor de la sección política del diario La Nación. Jorge, y lo que viene es ajuste, por más que no lo mencionen, ¿no? Digo, por más que los cantos de sirena de los candidatos vayan por otro lado, nadie se anima justamente a modificar el asistencialismo, que sin duda es una de las de las sangrías, ¿no? De la Argentina en términos económicos, más allá del pendiente social. ¿Cómo se deja de ser pobre subsidiado, aún teniendo trabajo incluso en la Argentina?
Bueno, es un dilema cruzado, por eso para mí hay una gran diferencia, que ahora hay muchas cosas que están desencuadradas y que hay que tratar de ordenarlas rápidamente. No hay una respuesta directa. O sea, cuando vos mencionás el tema del ajuste, es efectivamente así, prácticamente algunos candidatos lo dicen abiertamente, Milei lo dice, Bullrich en parte, más o poco menos, pero todos parten del presupuesto que hay que bajar entre 3 y 5 puntos del déficit, hemos llegado a un déficit cero, algunos superávit. Entonces, ahora, ¿cómo lográs eso? Es el gran dilema si todavía no puedes poner en funcionamiento la dinámica económica. Me parece,
y que nadie se anima a decir, ¿no? Porque ninguno avanza, obvio, demasiado.
Bueno, porque nadie te va a decir exactamente qué es lo que va a hacer. Pero yo te digo, claramente las partidas más importantes del presupuesto, en términos relativos, son las jubilaciones y los subsidios al transporte y a la energía. Bueno, tocar esas partidas es muy sensible, o sea, ajustarle a los jubilados, que de hecho este gobierno lo viene haciendo, porque con la fórmula que tiene actualmente contra la inflación vienen perdiendo, y el tema subsidio, hasta ahora los ajustes han sido muy acotados respecto de lo que se podría prever en términos de quita de subsidios. Milei está vendiendo un poco la expectativa de que el ajuste va a venir por el lado de la política, pero eso, más allá de que es muy simbólico y la gente lo espera, en términos económicos no es una gran parte.
Entonces, no hay ajuste real. No es que nos cambia la economía.
No, efectivamente no es así. Entonces, es inevitable tocar resortes sensibles. Entonces, yo creo que el que asuma va a tener que tener la enorme habilidad para explicar cuál es el esfuerzo, cuál es el sacrificio y a cambio de qué. ¿Qué va a contraprestar? ¿Va a contraprestar menor inflación, crecimiento económico, reducción de la brecha, eliminación del cepo, que a la gente le alcance el salario? O sea, ¿qué es lo que va a percibir la sociedad a cambio del esfuerzo que puede implicar tener boletas más caras de luz, de gas, de agua, o que salga más caro el transporte colectivo, el tren, o que los jubilados todavía resignen un poco más. Entonces, va a ser una ecuación muy difícil de administrar, que va a requerir, yo te diría, de una enorme capacidad de liderazgo, de cierto consenso político, pero también social, que la sociedad de alguna manera compre ese mensaje, ¿no?
Acá yo, Jorge, lo que empiezo a tener también es miedo a un peronismo en versión opositora, ¿no? Miedo a que puedan prender la mecha de la calle frente a un ajuste, frente a las dificultades de tener que pagar más por servicios, tener menos subvenciones. Sí. ¿Vos crees que en esto el peronismo va a ser caballero o va a actuar?
Caballero no va a ser, pero es cierto que ese riesgo está. Ahora, sería una mirada muy cortoplacista pensar que enfrentar en la calle las medidas de un futuro gobierno le van a redituar políticamente. La idea o la lógica, Milei, por ejemplo, asume, porque el riesgo está sobre todo en el caso de Milei, que tiene menos estructura, sin experiencia, ¿no? Esa idea vaga de decir, Milei asume, le va mal y en 6 meses se va y volvemos, es una mirada extremadamente simplista. La sociedad no quiere volver, porque ya impugnó lo que estaba de un lado y el otro, de las dos grandes coaliciones. Entonces, no es un regreso a lo anterior, eso es una mirada, yo te diría, irreverente respecto a lo que la sociedad está queriendo manifestar. Después de Milei pueden venir cosas que no conocemos. Entonces, atención con esta idea de, bueno, yo confronto, lo desgasto a Milei para después volver. Yo no creo que sea tan automático. Entonces, tendrán que pensarlo un poco más profundamente.
Te preguntás al final del libro si esta es nuestra última oportunidad, y te preguntás, ¿y ahora qué? Yo te traslado esas preguntas.
No, yo creo que la última oportunidad es, por eso el nombre del libro, La Última Encrucijada, porque yo creo que la Argentina no puede perder más tiempo, no puede demorar, porque se ha apartado mucho de la senda que transitó en algún momento y se ha apartado mucho de las dinámicas globales, no puede perder otro mandato de gobierno más. Entonces, el ahora qué depende de quién gane, con cuántos votos gane y qué hace el día en el que gana o en el que asume, cómo de alguna manera utiliza ese capital político. Yo creo que depende de eso, pero si solamente asume alguien con la idea de ser otra vez un administrador de la declinación, como ha pasado con los últimos gobiernos, la Argentina va a ir de algún modo descendiendo en la escala a nivel de país, como ha pasado en los últimos años, y si no, va a tener que ser alguien que se pare en un lugar distinto, con una estatura mayor en términos políticos y de liderazgo, para encabezar un proceso que de algún modo repare todo lo que se ha venido rompiendo a lo largo de estos últimos años / décadas, ¿no?
Bueno, tiempos de demoler y de construir. Están buenos, duelen, dan miedo, pero están buenos. Jorge Liotti, muchísimas gracias por haber estado en Campo Minado.
Por favor, Adriana, un gusto enorme, un abrazo. Chao, chao.
Chao, hasta pronto. Jorge Liotti, les recomendamos entonces La Última Encrucijada, Los Dilemas de la Democracia Argentina, un libro de Editorial Planeta, escrito por él, analizando nuestro país, analizando nuestros dirigentes. Nos deja pensando.
tan cruel. No busques más pretextos, no seas tan cruel. Siempre seremos prófugos, siempre seremos prófugos, siempre seremos prófugos, siempre seremos.
Masterón Hermanos te recuerda que, según las guías alimentarias para la población argentina del Ministerio de Salud, se recomienda consumir 3 porciones de lácteos por día. ¿Cómo cumplo con la recomendación? 500 mililitros por día entre leche y o yogur más 30 gramos de queso. Es muy fácil incorporarlos en tu día en todas tus comidas. ¿Y vos? ¿Cuántos lácteos consumiste hoy?
Es la idea y suele condenar. Si todo acaba aquí, no me dejes morir así.
Si todo acaba aquí. Se ha dicho que mi andar ya no es igual, que mis penas son tu condena, que mis ojos son la frialdad.
Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad. Déjame salir de este encierro,
no soy tu chica ni tu verdad.
No me dejes morir así. Tengo que esperar. Esa idea suele condenar.
Y esto fue todo por hoy. Espero que la hayan pasado bien, ¿sí? que haya servido volver a escuchar las entrevistas de Liotti y de Bouchot, que hayan disfrutado de Fabi Cantilo y sus clásicos. Y bueno, nos volvemos a encontrar en una semanita, el jueves a las 14 horas, en esto que fue y será Campo Minado. Chao, buen fin de semana.
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Veladero, una operación de Barrick y Shandon Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable.
¡Ey! ¡A vos! ¡Sí, a vos! Que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento, Banco Macro es tu solución. Porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensá en tus beneficios. Pensá en tu vida. Pensá en Macro.
Pensá en macro.com.ar. Cartera de consumo sujeta a condiciones de Banco Macro.
Cada año tiene 365 días, pero muchos se pierden en el camino. El día que se te queda el auto o el que te roban algo del bolso, por ejemplo. Por eso cuando en Zurich protegemos lo que es valioso para vos, en realidad estamos protegiendo algo mucho más importante. Tus días valen mucho. Protégelos. Zurich. Número de inscripción 00390228 y 05041. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-668-1400.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Ahorro 690 CABA, CUI 3063-9453-3338.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Imagine, imagine.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi. Todos los jueves, de 14 a 15, por Radio Cultura 97.9.
Imagina, imagina.